Vamos a ir a Éxodo y vamos a leerlo en el capítulo 25. Éxodo 25, desde el versículo 31. Este pasaje lo hemos venido leyendo cada semana. Cada semana avanzamos un poquito y vamos viendo diferentes aspectos. Entonces, Éxodo 25, desde el 31. Vamos a leerlo con despacio y vamos a ir mirando la imagen. Dice, fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, todo de oro puro. En el 32, y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos del candelero al otro lado. Miren el 33, tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los seis brazos del candelero. Entonces, si miramos la imagen, el candelero tiene seis brazos. Una es la caña central, que es la que está en la mitad, pero esa no cuenta como brazo. La Biblia lo dice que tiene seis brazos, tres hacia un lado y tres hacia el otro. Y en cada brazo, ahí en el 33 está diciendo, tres copas en forma de flor de almendro, que son estas tres que ustedes ven en cada brazo. Tres en cada brazo. En cada uno de ellos. Una manzana y una flor. Y si ven, hay una manzanita arribita y una flor encima de ellos. Si la alcanza a ver, pues no es la forma de la manzana como nosotros la conocemos, sino que es una bolita, un circulito, ¿sí? En la Biblia textual creo que dice bulbo.
Bulbo dice.
Entonces se refiere a este y una flor. Entonces en cada brazo, tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. La Biblia no dice en qué parte estaban, ¿sí? Por eso pueden encontrar otras versiones donde estas tres están juntas en la parte de arriba. Pero sí dice que son tres en cada brazo. Tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Sigámoslo leyendo en el 34. Y en la caña central, que es la columna central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Mire que este tiene cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Copas en forma de flor de almendro. La Biblia textual dice cáliz, que se refiere como a una copa. O sea, los pétalos de la flor de almendro dan forma de copa, ya lo vamos a ver. Hay cuatro en la caña central. En el 35 dice, habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis que salen del candelero. Entonces noten que en la unión de los brazos hay unas bolitas que son las manzanas que están ahí, ¿sí? La Biblia dice que es debajo de esa unión de ellos dos y también aclara que eso es todo una pieza. O sea, que no se hicieron aparte y se metieron, sino que todo se hizo de una sola pieza. Todo esto es una sola pieza que se labró y se formó así. Miren el 36. Sus manzanas y sus brazos serán una pieza. Todo es una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harán siete lamparillas. O sea, ya aparecen las lámparas en la parte de arriba, que ya son siete, las seis brazos más la caña central. Siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. O sea, que esas encendían. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Aquí no están, pero las despabiladeras son unas pinzas que se utilizan para las mechas. Cuando las mechas están ya botando humo, están como quemando, entonces con las pinzas se cortan y se cogían. Esas son las despabiladeras. Y luego dice más adelante, de oro puro, y platillos, los platillos estaban al ladito, los platicos de oro, en donde esas mechas que se habían quitado se colocaban, también de oro puro, sí, hacían parte del candelero. En el 39 ya dice, de un talento de oro fino lo harás con todos esos utensilios, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, esto nos va a dar una idea más clara de lo que estamos estudiando. Ya hemos visto varios aspectos de él. Y hemos visto que en Apocalipsis habla de que el candelero se refiere a la iglesia en una ciudad, en una localidad. Este es un modelo que el Señor le mostró a Moisés, que espiritualmente está hablando de los creyentes, de los cristianos que viven en una ciudad determinada. Esa es la iglesia en una ciudad. La iglesia son los creyentes en Cristo que viven en una determinada localidad o ciudad. Habíamos comenzado a estudiar todos esos aspectos. Vimos, por ejemplo, que el pie, que es la base, que era el lugar donde se colocaba el candelero, eso hacía referencia al lugar o a la ciudad o a la localidad o al municipio donde había sido puesto. La Biblia lo habla como en Corinto, que era una ciudad, o en Éfeso, o en Tesalónica, en Filipos, eran ciudades donde estaban los cristianos. Y ellos se referían, los apóstoles, se referían a ellos como los cristianos, los creyentes, la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia, los santificados en Cristo que están en Éfeso. Entonces, eso habla el pie, a dónde ha sido puesto. También habla de un fundamento y habla de que ese fundamento, que son varios creyentes, o es una asamblea de creyentes, la iglesia se reúne y tiene comunión entre ellos, ¿sí? Vimos que hay una caña central, que es una columna, que es la que le da equilibrio, estabilidad, que no la deja caer, y eso nos habla de Cristo, que es Cristo el centro de la iglesia, es Cristo el que la sostiene, es Cristo el que está en medio de ella peleando por ella, es Cristo el que no permite que se caiga, es Cristo el que la sostiene, la iglesia. Ese era el fundamento o la espina dorsal de la iglesia. Y lo que hemos estudiado hace 8 días tenía que ver con los brazos. Veíamos que los brazos del candelero eran 6, y 6 habla del número del hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día. Entonces veíamos que los brazos hablan de los hombres, o de la iglesia, o del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, miembros de un solo cuerpo. Mire que es un solo candelero y tiene muchos brazos, pero esos brazos están pegados a la caña central, y la caña central es Cristo. Y eso nos hacía referencia a que los creyentes, todos los creyentes, tenemos que estar pegados a la caña central, o sea, Cristo. Que nos reunimos es porque cada uno de nosotros ha decidido creer en Él y pegarse a Él. Creer en Él y confesarle que Él es su Señor y Salvador. Buscarle, orar, leer su palabra, conocerle, ¿sí? Cada creyente, cada brazo tiene que estar pegado a la caña central. Cada brazo también es de oro, porque todo es de oro. Y el oro nos habla de que es la naturaleza divina de Dios en nosotros. Por eso cada creyente, cada uno de nosotros, Dios debe venir a llenarnos con su presencia, con su Espíritu Santo, y debe venir a vivir en nosotros, y que eso sea reflejado en medio de la iglesia, porque es de oro. Para que este material haya sido utilizado acá, tuvo que haber sido purificado primero. Purificado es que tuvo que haber sido sometido a temperaturas muy altas, para quitarle las impurezas, para quemar lo que no es oro, para que se derrita y para poderlo moldear. Eso pasa en cada creyente pegado a la caña central tiene que ser sometido a temperaturas altas, a circunstancias difíciles, a cosas que no nos gustan, para que lo que no es nuestro, para que lo que no es de la fe de Jesús quede purificado, quede limpio, nuestro carácter sea formado y podamos ser parte de esa edificación de este candelero. Recuerden que hay un detalle, es que el candelero es labrado a martillo. Quiere decir que el que lo hace, pues va cogiendo y le dando los martillazos para darle la forma. No pasa como en otras situaciones donde hay un molde y se le echa, como en la cerámica, que hay un molde y uno echa la mezcla y toma la forma del molde y saca el producto. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia local en cada ciudad va siendo labrada y formada y madurada en ese lugar, ¿sí? Hay otras localidades donde puede ser que el candelero sea más visible, sea más maduro, sea más formado, porque lleva un proceso de más tiempo. Pero en cada localidad el proceso es local y cada localidad va siendo formada y labrada. ¿Sí me hago entender? O sea, no hay un molde específico como para que la iglesia venga, surja y automáticamente sea iglesia. No, sino que el Señor va labrando y va formando particularmente cada localidad en cada ciudad, teniendo un modelo, pero no teniendo una forma automática de sacar esos modelos o esos ejemplares, sino que localmente va siendo pulida y va siendo formada. Entonces lo que estamos viviendo acá es parte del proceso. Posiblemente aquí haya una caña central, pero en otra localidad apenas estén colocando el pie, en otra localidad ya hayan los brazos, ya, o sea, cada localidad es particular y cada localidad va llevando su proceso local. ¿Sí me hago entender? Entonces, le pedimos al Señor que trabaje en nosotros y que continúa obrando y puliendo en medio de nosotros, ¿sí? Eso lo sabrá el Señor. El Señor sabrá, tiene sus creyentes en Cartago, hay hermanos ahí, hay una localidad. El Señor sabrá en qué punto los va llevando y de dónde los va formando, ¿sí? El candelero está allá porque hay creyentes en Cartago, ¿sí? Donde hayan creyentes, ahí hay un candelero, hay hermanos. El proceso es local. La calle central que es Cristo el que lo debe fortalecer y sostener, ¿sí? Entonces, sigamos, eso con referencia a los brazos, que hablan de los hermanos, de los creyentes. Hay un detalle muy importante y es que para que un brazo se vea con el otro, se ven a través de la caña central. Eso que nos habla, y es que los creyentes, para yo ver a mi hermano, para yo ver al otro, lo tengo que ver a través de la caña central, o sea, a través de Cristo. Yo veo en mi hermano lo que Cristo ha hecho en él. Yo no lo juzgo por lo que él era antes, sino porque yo sé que ahora Cristo vive en él y Cristo está obrando en él. Yo veo en mi hermano a Cristo viviendo en su vida. Si yo lo veo según la carne, según su temperamento, según sus errores, según lo que él es, él estaría juzgando en la carne, pero el candelero es de oro. O sea, el Señor tiene que vivir en los hermanos y yo veo en cada hermano lo que es él. Recuerda lo que es en Corintios, que a ninguno conocemos según la carne, sino que lo conocemos según Cristo, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es muy importante, porque uno fácilmente ve al hermano y dice, pero es que usted es esto, esto y esto, es que usted antes hizo esto, esto, esto. Sí, el pasado quedó atrás porque quedó en la cruz, y cada uno tiene su pasado, e incluso comete errores actualmente, pero es el proceso del Señor labrando el candelero para irnos perfeccionando, pero nos vemos a través de Cristo. De hecho, hay algo importante, el candelero es una pieza y todo se reúne alrededor de la caña central, o sea, alrededor de Cristo. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, hay diferentes edades, diferentes gustos, temperamentos, a cada uno le gusta hacer una cosa, la otra, unos hablan más que otros, todos somos diferentes, pero nos reunimos es alrededor de Cristo. Podemos tener comunión y sentarnos y orar, porque estamos alrededor de Cristo. Puede ser que uno sea izquierda, el otro derecha, conservador, liberal, a uno le gusta un equipo, el otro otro, lo que sea, pero alrededor de Cristo somos uno, y Él ha abolido esas diferencias, ¿sí? Entonces, esa es la manera de resumen de lo que hemos venido estudiando. Hoy vamos a ver otro aspecto, hablando de lo que van ya en los brazos. Hoy vamos a ver las copas de flor de almendro. Mire que ahí dice en el 31 dice, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores. Y en el 32 dice, saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos al otro lado. Y en el 33, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, que son las copas que vemos en cada brazo. O sea que cada brazo lleva 3 copas y la caña central lleva 4 copas. Ustedes la alcanzan a ver ahí, es como una flor, es como unas hojitas ahí alrededor de cada brazo. Entonces vamos a estudiar el almendro, ¿sí? Y vamos a ver a qué se refieren en la Biblia el almendro, y vamos a ver a qué se refiere con respecto a la iglesia local, con respecto al candelero, porque el candelero está lleno de copas de flor de almendro, tanto en los brazos como en la caña central hay flor de almendro, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ir a Éxodo, perdón, a Números. Más adelante, Números. En Números, en el capítulo 16. Vamos a leer Números para entender un poco el contexto de lo que está pasando para llegar al almendro, a lo que va a suceder. Entonces, los números 16. Esta es la rebelión de Coré. Es cuando varios del pueblo de Israel, entre ellos Coré y otros, se rebelan contra Moisés y contra Aarón, ¿sí? Vamos a leer el contexto, vamos a leer varios pasajes como para entender qué es lo que estaba pasando y luego vamos a ver de dónde surgió el almendro. ¿Sí? Capítulo 16, números 16, desde el 1. Dice así. 16:1. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví. Y Datán y Abrián, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. O sea, no solamente eran tres, sino que convencieron a varios del pueblo. Y en el 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. O sea, esos tres convencieron a 250. Y miren quiénes eran. Príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea que esos tres buscaron, no a cualquiera, sino que buscaron los príncipes del pueblo, varones de renombre, del consejo, o sea, como los líderes, como los que estaban figurando, eran visibles o reconocidos en medio del pueblo, 250, para levantarse contra Moisés y contra Aarón. Y mire lo que dijeron en el 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. O sea, le estaban haciendo como una huelga, como un golpe de estado. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. Como queriendo decir, es que qué diferencia hay entre ustedes y nosotros. El Señor está en medio de todos. Y todos somos santos. Eso es verdad, ¿sí? Pero ellos estaban diciendo, como ustedes tienen al Señor, nosotros también lo tenemos. Como ustedes, ¿quiénes son? Sí, estaban dando a entender eso al rebelarse contra Moisés y contra Aarón. Continuemos ahí leyendo. Miren lo que le dice. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Estaban pidiendo a ellos explicaciones de por qué estaban asumiendo el rol o el liderazgo Moisés y Aarón. Si ellos también eran príncipes, eran reconocidos, si Dios estaba en medio de ellos, también eran catalogados como santos. O sea, como pidiendo, por decir algo, sus derechos o diciendo quiénes son ustedes y nosotros también podemos hacer lo mismo que ustedes. Pues mira el 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mire que Coré era de la familia de Leví. O sea que Coré estaba dentro de los servicios que se hacían en el tabernáculo. Hacía parte de los sacerdotes. Porque ahí lo va a decir. En el 5, habló Coré a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará. Así, haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poner fuego en ellos, y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto es, esto os baste, hijos de Leví. O sea que ellos, y los de Coré, no eran cualquiera del pueblo, sino que eran de la tribu de Leví, y ellos tenían un privilegio de tener una tarea en el tabernáculo y en los servicios al Señor. Más sin embargo, para ellos esto no fue suficiente, sino que se igualan contra Moisés y Aarón y les dice, nosotros también somos santos y el Señor está en medio de nosotros. ¿Quiénes son ustedes para que vengan a hacer lo que hacen? ¿Sí? Entonces Moisés les dice, listo, traigan el incensario cada uno de ustedes, presentémoslo delante del Señor y el Señor va a mostrar quién es el que la ha escogido realmente. ¿Sí? Si ustedes dicen lo que están diciendo, hagámoslo así. Y todos tráiganlos, que el Señor sea el que escoja, que Dios escoja. Entonces leamos ahora desde el 28, ahí mismo del mismo capítulo, capítulo 16 del 28, no voy a leer toda la historia para que no nos demoremos tanto, la pueden leer luego Moisés va y habla a los otros, y a los otros que estaban revelando también, y ellos ni siquiera lo escuchan. O sea, Moisés va a buscarlo y los llama, y ellos no aceptan escuchar lo que Moisés les iba a decir. Leamos ahora en el 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. O sea, ellos estaban dando a entender como que Moisés en sí mismo había decidido hacer lo que hacía y lo hacía en nombre de él. Por eso los otros se igualaron contra él. Miren el 29 y la señal que les dice Moisés. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o sea, los que se rebelaron, o si ellos al ser vistos, citados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, si mueren como mueren todos, como todos morimos,
Entonces Dios no me ha enviado.
Pero mire lo que dice el 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, o sea, si pasa algo diferente, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán estos hombres irritaron a Jehová. O sea que si el Señor mostrara que había escogido a Moisés realmente, entonces la señal era que la tierra se abriera y ellos descendieran vivos hasta el Seol, que la tierra los tragara, que no murieran de la forma convencional o la forma normal como todos mueren, sino de una forma diferente. Sigamos leyendo ahí en el 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, o sea, Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Si ¿Sí recuerdan lo que Moisés había dicho? Traigan los incensarios cada uno, y entonces miremos quién es el que el Señor ha escogido. Y Moisés les dice también lo que leímos ahorita. Si Dios me escogió a mí, entonces ustedes van a morir de una manera diferente. La tierra los va a tragar y van a descender vivos al Seol. Y efectivamente así pasó. La tierra se abrió, ahí descendieron vivos Coré, su familia, sus bienes, como para quien dice no quede rastro de ninguno de ellos ni de su descendencia, y cayeron vivos ahí. ¿Y el pueblo de Israel qué hizo? Pues correrse porque no querían irse ahí también. O sea, sí estaban dispuestos a confrontar a Moisés y a unirse en contra de él. Pero ahora que ya la tierra se lo estaba tragando, ahí sí daban un paso atrás y huían. Y los que habían traído el incensario, porque pues estaban pidiendo una parte de ellos también en lo que hacía Moisés y Aarón, ¿qué pasó con ellos? El Señor trajo fuego, no solamente para el incensario, sino para consumirlos a todos ellos, ¿sí? Ese es el contexto de lo que vamos a seguir leyendo. Leamos ahora en el 41, porque otra vez pasa otra situación parecida. Esto había acabado de suceder y mira lo que pasa el otro día en el 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, ahora le están echando la culpa a Moisés y Aarón. Primero ellos se rebelaron, el Señor Dios mostró que efectivamente estaba con Moisés y Aarón, fue Dios el que los tragó, fue Dios el que mandó el fuego para consumirlos, pero ahora el pueblo estaba echándole la culpa a que Moisés y Aarón habían ocasionado la muerte de ellos. Es como cuando la mujer fue engañada por la serpiente y le dice a Dios, no, es que la serpiente me engañó. Y Adán dice, no, es que la mujer que me diste, como echándole la culpa a Dios. O sea, ninguno asumía su responsabilidad, sino que le estaban echando la culpa al otro. Y aquí pasó con el pueblo igual. Le están echando la culpa a Moisés y Aarón, que porque el pueblo se había muerto. Murmuraron contra ellos. Y en el 42, aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y de aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés y Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. O sea, Moisés no podía decir, no, hágale, acabe con ellos porque están contra nosotros. Pero mire que lo que decían ellos era interceder y pedir misericordia para con el pueblo. Antes de decirle al Señor, sí, acábenlos, no, Señor, ten misericordia, y fueron a traer el fuego para que la mortandad cesara en medio de ellos. Y es Dios mismo defendiéndolos, porque Dios vio que estaban murmurando contra Moisés y Aarón, y Dios iba a establecer, voy a mostrar qué era lo que él había escogido. Sigamos en el 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando cesó la mortandad. O sea que, por la rebelión de Coré y a todos los que ellos convencieron, que eran 250, pero no se cuenta la familia de Coré, porque dice que murió con su familia, con sus bienes. Todos esos murieron, más los 14.700 que murieron acá, todos esos a causa de lo que pasó en ese momento, del que se rebelaron contra Moisés y Aarón, y ellos pretendían o deseaban tomar el lugar que tenía Moisés y Aarón, o estaban pidiendo cómo es que ellos tienen este lugar si nosotros también somos el pueblo santo del Señor y si nosotros también está Jehová, ¿sí? Querían asumir un lugar que el Señor no les había dado. Por eso el Señor, Dios respalda a Moisés y Aarón con todas estas señales. Ese es el contexto. Ahora sí va a aparecer el almendro. Entonces vamos a leerlo en el capítulo 17. O sea, teniendo eso en mente, ese era el contexto de lo que estaba pasando. Miremos qué es lo que sucede en el 17, porque va a aparecer el almendro. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, o sea, en vista de todo lo que estaba pasando, miren lo que hacen. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de la casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. O sea, 12 tribus, recuerden que eran los 12 hijos de José, perdón, de Jacob. Entre ellos estaba José, Judá, Benjamín, Efraín, todos los 12 casas que hablan aquí, las 12 familias, y cada uno iba a sacar como una vara, un representante de esas familias, y en cada vara cada uno iba a anotar el nombre. Ahí sigue diciendo en el 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. O sea que las varas están representando a los jefes de cada una de las familias del pueblo de Israel. Eran 12 tribus, o sea, 12 varas, una para cada jefe. La vara de Aarón estaba representando la tribu de Leví, que es la tribu encargada de los servicios en el tabernáculo, de donde salen los sacerdotes. Entonces en el 4, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. A todas las varas las vamos a traer y las vamos a poner en el tabernáculo. Y ahí va a pasar algo. En el 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros, o sea, contra Moisés y Aarón. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. O sea, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara. En total, 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. O sea, el contexto era los príncipes de las casas de Israel, o sea, los jefes de las casas, no eran cualquier vara, sino que era representando a los que lideraban, a los que tenían la autoridad en cada una de las familias. En la familia de Leví estaba Aarón, pero en las demás familias estaba cada uno de los príncipes. Recuerde que ahora que leímos en el capítulo 16, muchos de los que se rebelaron también eran príncipes, porque eran varones de renombre, príncipes del pueblo, que muchos de esos ya habían muerto. Vienen otros con sus varas, y también la vara de Aarón, y cada uno puso ahí el nombre. Y miren lo que pasa. Entonces la dejaron en el tabernáculo, y en el 8. Y aconteció que el día siguiente, o sea, pasaron toda la noche ahí, vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. O sea, ahí aparece el almendro. la vara que estaba marcada con el nombre de Aarón, esa vara reverdeció, dio flores, esa vara produjo almendras. De la noche al siguiente día, esa vara produjo almendras. Miren lo que dice en el 9. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová y a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Cada uno sabía cuál era la vara que le correspondía porque estaba marcada. Cada uno había puesto el nombre. Y Aarón tomó pues la de él y cada uno tomó la suya. Y todos vieron, ahí dice, ellos lo vieron. O sea, ellos presenciaron cómo la vara de Aarón se había reverdecido y había dado almendras. En el 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como lo mandó Jehová, así lo hizo. Entonces, lo que estaba pasando hoy era que las varas de cada una de las familias, de los príncipes, de los que querían tomar el lugar de Moisés y Aarón, ninguna reverdeció, o sea, ninguno dio fruto, ninguna mostró las almendras que sí dio la vara de Aarón. ¿Quién fue el que hizo que produjera esas almendras? Fue Dios mismo, porque él dijo que el varón que yo escoja, pues voy a mostrarles una señal ahí. Durante la noche la vara reverdeció y la vara dio ese fruto, y dio fruto de las almendras. Aquí es donde aparece en la Biblia el almendro y tiene un sentido y un significado espiritual. En este caso, el almendro o ese fruto que haya reverdecido estaba mostrando que Dios había escogido a Aarón y que Dios había delegado en Aarón la autoridad sobre el pueblo de Israel, que no era que él se haya escogido a sí mismo, ni era que él haya decidido tomar el lugar que tenía, sino que Dios había escogido su vara y Dios había dado un fruto en esa vara para que todos lo vieran y todos fueran conscientes que ese era el que Dios había escogido y no murmuraran contra él. Porque el Señor dice, voy a poner esto por señal para que cesen las murmuraciones contra ti. Entonces, en ese sentido, el almendro nos está hablando de que es la autoridad que Dios ha delegado, la autoridad que Dios ha establecido y que Dios ha escogido, pero también nos está hablando en un sentido, es un tipo de Cristo, en otro sentido es una figura para la iglesia, un aspecto de la iglesia local. Primero quiero que veamos cuál es el sentido o el tipo de Cristo, ¿sí? Porque ahí nos está hablando acerca de la resurrección y de la vida de Cristo. Porque resulta que todas las varas que son de madera nos están mostrando a hombres, nos están mostrando a nosotros. La madera en la Biblia habla de la naturaleza humana. Entonces esas varas están mostrando qué es el hombre. En sí mismo el hombre es seco, en sí mismo el hombre no tiene vida, en sí mismo el hombre no tiene fruto. Solo cuando el Señor viene sobre el hombre, solo cuando el Señor viene a darle vida, es cuando el hombre reverdece o el hombre da fruto. En sí mismo no lo puede hacer. Y hubo uno en lo que primero pasó eso, en un hombre, que fue en Cristo. O sea, todos los hombres mueren, todos los hombres en sí mismos no tienen fruto. Pero en Cristo sucedió que Él vino y vivió como hombre, Él murió, pero después de la muerte, ¿qué pasó? Él se levantó, Él resucitó. O sea que el almendro también está hablando de resurrección y de la vida de Dios en nosotros, la vida que Él da a través de la resurrección. Y es algo muy bonito porque resulta, el almendro tiene esta forma cuando florece. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Es al revés. ¿Sí? Entonces, esa es la flor del almendro. Puede ser blanca o puede ser rosada. Y resulta que el almendro tiene algo muy bonito y se llama el árbol, o en hebreo le dicen el árbol que despierta, o el árbol madrugador, porque ese es uno de los primeros árboles que da fruto, que florece. Incluso florece en la época entre enero y febrero, cuando aún es invierno en Israel. Resulta que para nosotros el invierno es la época de lluvias, cuando hay mucha lluvia, eso es invierno para nosotros. Pero en lugares donde se dan las estaciones, el invierno es entre el polo norte, entre 22 de febrero y 22 de marzo. Y es una época muy oscura, porque el sol sale entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, o incluso menos, Entonces uno se va a trabajar a las 8 de la mañana y está oscuro, y vuelve el trabajo a las 5 o 6 y está oscuro. Todo el tiempo está muy oscuro y la gente le da depresión, le da melancolía, es triste, se caen las hojas de los árboles, es una época triste.
Entonces, ¿qué sucede? Recuerden los himnos que nosotros hemos cantado,
el invierno de mi alma ya pasó, como dando a entender de que el invierno es una época de angustia, de tristeza, de melancolía, y que después del invierno pues viene el florecimiento, viene la luz, viene otra vez, viene otra estación. Entonces el almendro tiene una característica, y es que entre enero y febrero, cuando aún hay invierno, el almendro florece. Es de los primeros árboles que florecen. Y eso nos habla muchas cosas de Cristo. Porque Cristo, como almendro, fue el primero que resucitó para luego resucitar a muchos hermanos, para llevar muchos hermanos a la gloria. Así como en la vara. La vara de Aarón fue la que primero floreció. O sea, Cristo fue el primero que resucitó. Y él, como el primero, luego nos va a llevar a muchos hermanos a florecer o a resucitar en un cuerpo glorificado como el de él. Él lo prometió y él lo va a hacer así. Pero eso nos está hablando es que el almendro es el árbol madrugador, así se dice en hebreo, porque es el primero que está floreciendo. O sea, así como Cristo es el primero que está floreciendo. Incluso en Jeremías, si lo han leído, Dios le da una visión a Jeremías y le dice, ¿qué ves? Y él dice, veo una vara de almendro. Entonces Dios le responde, así es mi palabra, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Pero miren la expresión, yo apresuro mi palabra, porque era una vara de almendro, y como el almendro es el primero que florece, es como el que está apresurando, el que está llevando la iniciativa, el que está yendo el primero de todos los árboles que van a florecer después. Entre todos que van a florecer después, el almendro está floreciendo en invierno. O sea que en medio de la oscuridad y de la muerte, el almendro está floreciendo igual. Así como el Señor en medio de la muerte se levantó de la muerte y resucitó. ¿Se me hago entender? Miren que hay algo muy bonito, y es que aquí le dice, Dios le dice a Moisés, yo voy a poner esto como señal para que los demás lo vean. Y ustedes recuerdan que al Señor Jesús le pedían señales. ¿Qué señal nos muestras para que hagas esto? Leámoslo en la Biblia, porque el Señor ahí la respuesta que Él da tiene que ver con esto. Leámoslo en la Biblia. Eso está en Mateo. Mateo capítulo 12. No vayan a perder este pasaje de Números porque ya vamos a volver. Mateo capítulo 12. Mateo 12, desde el versículo 38. Miren que esto es parecido a lo que le dijeron a Moisés y Aarón. Ahora se lo dicen al Señor Jesús. 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Como le dijeron a Moisés y Aarón, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y Dios dice, yo voy a darles una señal para que ellos la vean y no vuelvan a murmurar. Aquí le están pidiendo una señal a Jesucristo por las cosas que él decía y hacía. En el 39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue esa señal? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, o sea Jesús, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, la señal que ellos estaban pidiendo, ellos estaban haciéndolo como para que les mostrara un milagro, como para que les diera credenciales, les dijera, sí, yo soy el Hijo de Dios, hago esto y lo otro. Pero él les dijo, la señal va a ser la del profeta Jonás. Jonás estuvo dentro de un pez 3 días, y luego ese pez lo expulsó y él salió vivo. Y eso era una profecía o una figura, así como Cristo iba a morir, iba a ir a estar sepultado, iba a estar en los lugares más profundos de la tierra, y luego de los 3 días, él iba a resucitar y levantarse de la muerte. Esa era la señal que el Señor les decía que iba a hacer. Ellos seguramente no lo entendieron, porque ¿cómo así que la señal de Jonás? Y de hecho, cuando el Señor murió, ni lo entendían. Pero ya cuando el Señor resucitó, entendieron muchas de las cosas que el Señor les había dicho previamente. Miren que ellos, pidiéndole con qué autoridad Jesús hace esas cosas, Jesús les dice, la señal que yo les doy es la del profeta Jonás. voy a morir, voy a los lugares más profundos de la tierra, pero voy a resucitar y me voy a levantar de la muerte. Que es lo mismo que está pasando con el almendro y con la vara de Aarón. La vara de Aarón, las varas, todas las varas pasaron toda la noche en el tabernáculo, porque ahí las dejó Moisés. Y al día siguiente fue cuando floreció, o cuando vieron la vara de Aarón reverdecida y florecida. Y eso está hablando de que Cristo pasó por la muerte, pasó por oscuridad, pasó por sufrimiento, para luego ir a resucitar. O sea, esa fue la señal en Cristo cumplida, y nosotros viendo la tipificada de la vara de Aarón. Cristo, el varón escogido por Dios, mostrando una gran señal, y era que se levantó de la muerte. O sea, ¿cuántos filósofos, cuántos profetas, entre comillas, cuántos líderes espirituales se han levantado, han dicho algo, han muerto, como las otras varas puestas ahí, y cuáles de ellos han resucitado de la muerte? Ninguno. El único que ha resucitado de la muerte es Cristo. ¿Sí? Por eso las varas que muestran nuestra humanidad, todos morimos, todos en sí mismos no tenemos fruto, pero uno de ellos al que el Padre escogió y levantó de la muerte para que diera fruto, que fue a Cristo. Por eso el almendro, por un lado, nos habla de la resurrección, de la vida de esa resurrección, pero por otro lado también nos está mostrando que es Dios mostrando y respaldando a quien ha escogido para que ejerza su autoridad. En este caso lo estamos viendo tipificado en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Es claro, está ahí. Entonces el almendro nos habla de resurrección, de vida de resurrección y del que Dios ha escogido para dar fruto. El que Dios ha escogido para ejercer su autoridad, porque la vara nos habla de autoridad, en ese caso es Dios, madera, nombre, revertido, revestido de almendro, o sea, de vida de resurrección. Por un lado, eso nos está hablando de Cristo, pero por otro lado, recuerden que el candelero está lleno de copas de flor de almendro. ¿Qué querrá decir eso en la iglesia? Que la iglesia, los brazos, la caña central, la iglesia debe estar llena o debe dar fruto de vida, de resurrección de Cristo en nosotros. O sea, además de ser de oro puro, en la iglesia el Señor va a ir dando fruto de que la vida del Señor en nosotros se va a mostrar con evidencias y va a mostrar que Él vive ahora en nosotros resucitado. Es como uno dice, pero este hermano como ha cambiado de harto. O sea, hace un tiempo era así, así, pero ahora uno ve su carácter, ve su forma de hablar, ve cuando ora, ve su comportamiento, ve que el Señor está obrando ahí. Ahí es cuando uno dice, la vida del Cristo está obrando en ese hermano y él está dando un fruto que está siendo visible, porque es la vida de resurrección en él. Eso es un primer aspecto, y la iglesia debe estar llena de frutos de flor de almendro. O sea, además de ser oro, la vida de Cristo en nosotros debe comenzar a ser evidente, debe comenzar a mostrarse. Eso por un lado. Pero por otro lado, recuerden que la vara donde floreció era el varón al que el Señor había escogido para ejercer autoridad. O sea, que eso también nos está hablando de que en la iglesia local hay autoridad. Hay varones que el Señor ha escogido. Miren los principios que ahí se hablan, porque son principios de la iglesia. Que el Señor ha escogido, que Dios ha pasado por oscuridad, porque esa vara tuvo que estar en la noche, ahí en el tabernáculo, que Dios ha pasado por dificultad, por prueba, por situaciones duras, para luego dar en él un fruto de resurrección, o sea, para mostrar de qué están hechos, de que en ellos vive Cristo, y que el fruto de Cristo es mayor a la situación por la que ellos están pasando, y como consecuencia de ese fruto, de ese vivir en Cristo, Dios, que los ha escogido, delega en ellos autoridad en su iglesia local. ¿Sí me hago entender? O sea, ese es un principio en la iglesia local. Creemos a veces que como nos reunimos como de manera informal, como que somos muy cercanos, como no tenemos una estructura jerárquica, organizacional, podemos llegar a pensar que no hay autoridad en la iglesia local. Pero sí la hay. Solo que no es de la forma convencional como lo conocemos en la tradición cristiana. La forma o lo que Dios establece son los principios que Dios ha puesto cuando escogió a Aarón. Miren que hay varios principios. Es el que yo escogiere, es el que Dios escoja. Porque Dios le dijo así a Moisés, la vara que yo escogiere, van a ver una señal sobre ella. O sea que la autoridad en la iglesia local es la que Dios haya escogido. No es nosotros sentándonos a votar a escoger quién va a ser la autoridad. Ni es un consejo, ni es alguien que llegue de afuera porque es más capaz que nosotros. No es a los que los hermanos estén de acuerdo, no es con el que me lleve mejor o el que sepa más Biblia. No es así. Es al que Dios haya escogido. Y sobre ese que Dios ha escogido, hay unas evidencias en su vida, como lo leíamos en Números 17. ¿Qué evidencias hay? Todos lo ven. O sea, la iglesia debe verlo y debe ver en ese hermano un fruto de resurrección. En su comportamiento debe ser evidente que Cristo vive en él, debe ser evidente que está siendo tratado por el Señor, pero asimismo debe ser evidente que ha florecido el almendro. Si me hago entender, puede ser, es un sentido figurado, o sea, Dios mostrándonos que en su iglesia local hay autoridad, pero que él la escoge. Los hermanos lo ven, lo entienden, perciben que en él vive Dios, está el Espíritu Santo, y que muestra evidencias de esa resurrección, que ese hermano debe ser probado, porque dice que la vara estuvo toda la noche, o sea, estuvo un tiempo de oscuridad. Ese hermano va a pasar por situaciones difíciles, pero a raíz de que Dios me ha escogido, va a dar fruto, y ese fruto va a ser visto en medio de la iglesia, y Dios sobre ese hermano u hermanos va a delegar su autoridad, su gobierno, para que administren o para que ayuden en la iglesia, ¿sí? No es un... ¿Cómo? Sí, porque cuando la Biblia se habla de autoridad, normalmente se refiere a los ancianos de la localidad, que son varones. Ah, no. Ya vamos a ver que en la localidad, la Biblia siempre habla en plural, de ancianos, de varios, no necesariamente de uno, ¿sí? Solo que estoy mirando los principios inicialmente en Aarón, pero eran varios. Hay otro detalle importante. ¿De dónde sale la flor de almendro? Sale de los brazos del candelero. O sea, es tallada ahí y es una pieza con el candelero. O sea, no es una flor que yo traje de afuera y yo vengo y la injerto acá y digo, es que aquí tiene que ser y esta es la que va a estar acá. No, sale del candelero que está en ese lugar porque está siendo tallada ahí. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la autoridad que Dios ha delegado y Dios ha establecido en cada localidad sale de los hermanos que están en la localidad. Si no lo hay, si no hay hermanos que puedan ejercer eso porque no han pasado por el proceso del Señor, porque no han madurado, porque son nuevos, entonces en ese momento no hay ancianos o no hay varones responsables ahí. Más sin embargo, siguen siendo iglesia, porque iglesia son los creyentes que están reuniendo alrededor del Señor. Cuando no hay esos hermanos en medio de la iglesia, toca pedirle al Señor por ellos. Señor, levanta hermanos, varones, que pasen por tus principios, que te busquen, que evidencien tu vida, que muestren tu autoridad, que la ejerzan según tu voluntad, porque la iglesia los necesita, porque la iglesia los requiere. Pero hace parte de la localidad, que haya autoridad en los varones que el Señor haya escogido y en los varones que Él muestre que hay evidencias de su vida en ellos. ¿Sí me hago entender? Es normal, así como pasó en el pueblo de Israel, que criticaron, murmuraron contra Moisés y Aarón, que cuestionaron lo que ellos estaban haciendo, eso va a pasar en la localidad. Van a cuestionar lo que están haciendo, lo que están diciendo, quiénes son, pero esa circunstancia va a ser la oportunidad para que Dios muestre a quién es el que Él ha escogido. ¿Sí me hago entender? O sea, las críticas, las diferencias van a suceder, pero es ahí donde el Señor va a decir, haz este, a este, a este, a los que yo he escogido. Como cuando el Señor llamó a Saulo y a Bernabé, que es en que estaban reunidos orando, y Dios, habían varios ahí, y Dios dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. No es que ellos se dispusieron y dijeron, yo porque he estudiado, porque vengo a tal parte, tengo esto. No, el Señor los llamó a su obra. O sea, sin medio en la localidad, hermanos, que el Señor capacite, madure, llene de su vida para que ejerzan autoridad y gobierno en su casa, ¿sí? Hoy estamos hablando de los principios que ahí se establecen, cómo se nombran, qué funciones ejercen, quiénes serían, eso lo vamos a ir estudiando. Pero hoy estamos viendo que el almendro o la flor de almendro, como veíamos ahí, habla de la vida de resurrección, pero habla también de la autoridad que Dios delega sobre aquellos que Él ha escogido, ¿sí?
Dios los debe escoger.
No debe ser nosotros, como decir, votemos y escojamos.
O escojamos a aquel que tiene más títulos o más experiencia,
o escojamos a aquel que ha hecho más obras.
No es así, es Dios el que lo escoge.
Lastimosamente, vemos un principio hoy en la sociedad cristiana, y es que cuando yo creo que yo soy el líder o que yo puedo, entonces yo decido abrir mi propia iglesia alrededor de mí
y reunirme y decir que yo fui el que la fundé y que yo soy el que dirijo ahí.
Ese no es el principio bíblico.
El principio bíblico es que se reúnen, los hermanos están juntos
y el Señor, en el andar del Señor, va madurando y va mostrando evidencias para ir delegando su autoridad. No es que como yo fundé, como yo hice, como yo inicié, entonces yo soy el que mando o el que dirijo. Y tampoco la autoridad del Señor es el que manda o el que impone. Vamos a ver unos versos en el Nuevo Testamento cortos para que terminemos, pero ver esos principios. Jorge iba a decir algo.
Sin embargo, eso no es una excusa para que todos los hermanos estemos comprometidos, sacados y buscando al Señor. O sea, no hay por ese hecho de que el Señor tiene la voluntad y la autoridad. Entonces no estamos comprometidos algunos.
Exacto.
Sea pues ese nacer, digamos, de cada uno, de estar dispuestos para el Señor.
Exacto, por eso mire que el almendro está en todo, está en todos los brazos, de a tres copas de flor de almendro, como veíamos, lo que habla de la resurrección, porque el Señor resucitó en el tercer día, y eso tiene que ser evidente en cada miembro, en cada brazo, cada miembro, cada hermano tiene que vivir la vida del Señor y ser evidente dando fruto en ella, solo que en la administración de la localidad, el Señor va a ir colocando autoridad de parte de Él para gobernar y administrar en su casa, pero no como lo que usted dice, cada hermano tiene una responsabilidad personal con el Señor de ir siendo tratado para dar evidencia de ese fruto, un compromiso con Él.
La hermana lo decía, ¿sí? Por eso habla del cuerpo.
Exacto.
Porque cada uno tiene una función.
Cada uno tiene una función.
Y eso no solo, y cada uno tiene una función.
Exactamente. Eso no anula un miembro ni otro, ni lo hace más importante que otro. Cada uno tiene su responsabilidad en su casa, por ejemplo, con sus hijos. Cada uno tiene responsabilidad con su familia, con los hermanos, orar unos por otros. La Biblia también dice someternos unos a otros. Eso no quiere decir que unos sean más importantes que otros, para nada. Antes Moisés y Aarón eran los primeros que estaban orando y pidiendo por el pueblo misericordia, ¿sí? En la casa del Señor no sucede como en el mundo. Por ejemplo, como cuando el Señor le dijo a la mamá de dos de los discípulos, no recuerdo cómo se llaman, que les pidió que se sentaran a su diestra, Juan y Zebedeo, y Jacobo. Le dijo la mamá, uy, Señor, que mis hijos se sienten a tu diestra, porque en el mundo, pues, uno gestiona, y uno tiene los contactos, y uno dice, uy, es que mi hijo necesita un trabajo, entonces uno va y lo recomienda, y lo llaman, y como que lo tienen en cuenta, porque me lo recomendó la mamá, o porque es que yo los conozco. Y el Señor, ¿qué les dijo? No, en el reino no es así. A mí no me corresponde decidir no dónde se va a sentar, sino a mi Padre que está en los cielos. A Él le corresponde decir quién va a mi derecha o quién va a mi izquierda. Y en mi reino, mayor es el que sirve. O sea, en la iglesia, puedo no estar en la iglesia y diría, uy, hágame un favor y limpia eso. Es que yo, no, en la iglesia no va y lo limpia. En la iglesia mayor es el que sirve. Entonces yo no esperaría a mandar y a decir, no, hágame un favor y recogen ustedes las sillas. No, yo hoy las recojo porque es que mayor es el que sirve. Eso es en la iglesia. En el mundo funciona al contrario. El que tiene la responsabilidad y autoridad es el que manda y el que espera que le sirvan, ¿sí? Pero en la iglesia, en el Señor, mayor es el que sirve. No hay influencia, es el que lava los pies, el Señor lavándole los pies a ellos. Entonces, la iglesia es diferente a lo que muestra la sociedad. Lastimosamente eso se ha metido mucho en el cristianismo. Pero en la iglesia, ¿quién es el que recibe la autoridad del Señor? Aquel que Él escoja y da evidencias de que Él ha florecido y que ha sido tratado y que ha dado fruto. ¿Sí me hago entender? Ese es el que el Señor va a ir delegando, en ellos va a ir depositando confianza. No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno llega a otra localidad con otros hermanos y uno inmediatamente ve lo que el Señor ha hecho en ellos. Uy, yo a estos hermanos no los veía hace 6 meses y ve que ahora esto, ve cómo se reúnen, ve cómo cantan, ve cómo oran, ha cambiado algo en ellos, el Señor ha trabajado en ellos. Y asimismo uno reconoce a los que van presidiendo y van teniendo la autoridad que Dios les ha dado en medio de ellos. Como también uno se da cuenta cuando hay hermanos que quieren imponer las cosas, porque ahí son ellos mismos. O sea, es ellos en su fuerza imponiendo. Uno se da cuenta de eso, pero también se da cuenta cuando es el Señor en ellos obrando y capacitándoles para ejercer su autoridad. ¿Sí? Todo eso debemos discernirlo y que el Señor nos ayude a entenderlo. Es como Elizabeth nos contaba un ejemplo que pone el hermano Gino. Si yo en este vaso tomé leche y no lo lavo bien, perdón, y no lo lavo bien, y luego le sirvo agua, cuando tome el agua, ¿a qué me vas a ver? Agua, leche. Y uno dice, uy, aquí estuvo sucio, se ve limpio, pero aquí pasó algo y hay un sabor que no es. ¿Sí? Así pasa con los hombres. Cuando el Señor nos llama vasos de barro y cuando Él no nos ha limpiado completamente, cuando Él no nos ha restaurado, y uno habla en nombre del Señor o uno comparte con un hermano, uno percibe y uno dice, este hermano habla del Señor, pero realmente está como contaminado, como que hay algo ahí que no es normal, como que aún tiene que ser tratado. Hay mucho de lo que él era antes, ¿sí? Eso se percibe, y uno lo percibe, pero hay otros hermanos que uno dice, uy, ese hermano yo percibo que habla de parte del Señor, que lo que dijo fue de parte del Señor, que él no está hablando por lo que le parece a él como vaso, sino que es el contenido que nos está llegando a nosotros. ¿Sí me hago entender? Pero es evidencia de que este vaso ha sido lavado para poder contener al Señor y transmitirlo. ¿Cómo pasó con la vara de Aarón? La vara de Aarón estuvo en la noche reverdeció y vino a dar fruto de resurrección. O sea, el hermano tiene que pasar por un proceso primero, tiene que madurar, tiene que estar ahí, morir él mismo, para que sea el Señor viviendo en medio de ellos. ¿Se me hago entender? Eso lo escoge el Señor, y eso es una obra que hace el Señor. Por eso uno dice como que yo quiero, sí, yo quiero, pero el Señor tiene que obrar en medio de nosotros. Si en una localidad aún no hay hermanos maduros de esa forma, orarle al Señor para que siga creciendo y obrando en ellos. Porque la localidad es particular y se va yendo puliendo y formando para eso. ¿Sí? Y para que terminemos, leamos unos pasajes del Nuevo Testamento. El almendro nos habla de la autoridad en la casa del Señor y de los que Él ha escogido. No hemos visto cómo los escoge, quiénes son, como decía Johanna, son varios. No hemos visto los aspectos prácticos, puntuales como tal. Solo hemos visto que hay autoridad que representa al Señor. Veamos en Primera de Pedro, en el capítulo 5, para que vayamos terminando ahí. Primera Pedro 5, desde el versículo 1, 5:1. Esa autoridad en la iglesia local está representada por los ancianos y por los diáconos. Son los términos bíblicos a los que se refiere. Vamos a verlo con calma, quiénes son y cómo se nombran, o cómo se escogen, o cómo la iglesia los reconoce. Pero hoy vamos a leer solo este pasaje porque quiero resaltar un punto ahí. 5:1. Ruego a los ancianos, ahí se está refiriendo Pedro a esos hermanos que ejercen autoridad en las iglesias locales, ancianos, que están entre vosotros, mire que están en medio de la iglesia, no son que los traen de otro lugar, no es que vengan a imponer, no es que es la sucursal de otro sitio, sino que están entre los hermanos. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, o sea que él está diciendo que como anciano pasó padecimientos como Cristo, o sea que el anciano primero tuvo que pasar la noche para antes florecer, ¿sí me hago entender? O sea, el anciano tuvo que ser tratado, tuvo que ser formado, tuvo que ser pulido, tuvo que pasar un proceso particular para poder dar el fruto del almendro, como pasó con la vara de Aarón, como el Señor Jesús que murió y luego resucitó, primero pasó por muerte. Aquí Pedro dice, yo anciano también testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea que él, además de lo que padeció, pues también va a participar de las glorias del Señor Jesús. En el 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y mire lo que dice aquí, no
por fuerza,
sino voluntariamente. Y ahí viene el contraste, porque sucede que la autoridad que Dios establece no es por fuerza, no es imponiendo, no es sometiendo o no es subyugando a los hermanos. Es voluntariamente, a comparación de lo que vimos en el...
cuando reverdeció la vara de Aarón.
Dios escoge, Dios da fruto y capacita para que haya autoridad en medio de los hermanos, pero no es por fuerza. O sea, la vara que ellos llevaron, ninguno le hizo fuerza como para imponerle y decirles que es esta, y es que es así.
No. El Señor la escogió, el Señor dio el fruto, el Señor mostró que era Él. Y no se ejerce por fuerza, no es en nuestra fuerza ni es imponiendo algo, sino voluntariamente.
Sigamos ahí. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Miren este, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey. El señorío era, si Moisés y Aarón hubiera dicho, se callan, es que nosotros estamos haciendo esto y es así, así, así.
Ellos quisieron, no, fueron a orar, Señor, pasa esto.
Y el Señor les decía, hagan esto, esto y esto.
Antes Moisés y Aarón salieron a defender al pueblo para que no murieran más, como lo leímos ahora.
O sea que no es con señorío,
sino siendo ejemplo. Por eso decíamos que en la iglesia,
el que tiene la autoridad o el que ha recibido vida del Señor, no está diciendo, limpie, lave, traiga.
Porque no es por señorío, ni es por fuerza, sino que es dando ejemplo.
O sea que en la casa del Señor yo no voy a decir barran, sino yo voy a barrer. Recojan las sillas, no vamos a recogerlas. Yo soy el primero,
porque es dando ejemplo. No sucede al contrario en el mundo. En el mundo es subyugando o imponiendo. Es que yo soy el jefe y es que es así, así, así. No. Entonces, esto es...
Solo queríamos poner unos aspectos que concuerdan con lo que vimos
en el Antiguo Testamento.
Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Eso solo, el almendro nos habla de eso,
de la vida de resurrección de Cristo en la iglesia, y que debe ser en todos,
y que eso nos capacita para ejercer la autoridad de Cristo en la iglesia. Luego vamos a ver cuál es la autoridad en la iglesia. O sea, hay ancianos en la iglesia, hay diáconos, hay ancianos en la iglesia, hay diaconisas en la iglesia.
¿Quiénes son? ¿Cómo se escogen?
¿Por qué están en la iglesia? ¿Qué función ejerce?
Eso lo vamos a ver en la Biblia, ¿sí? Solo vamos a dejarlo hasta ahí. Jorge, ¿va a decir algo?
Incluso cuando Moisés quiso poner su fuerza con la rosa, con la roca,
exacto,
lo disciplinó también.
Exacto.
Que era para todos, ¿no?
Exacto.
Tener en cuenta que el estudio se hace sobre un utensilio o una parte de tabernáculo. ¿A dónde terminó la vara de Aarón?
En el arca.
Guardar el arca junto a maná. Ya,
las tablas.
O sea, miremos todas las partes, todos los utensilios de que se compone todo el tabernáculo, porque la profundidad pues es bastante, que no hemos estudiado, pues, sino una parte. ¿Y qué representa? O sea, la tipología de nuestro Señor, ¿cómo lo representa Él? Y en Él es donde debemos poner nuestra mirada. Pues esas cosas ya no están. Que ya vino, y ya lo que representaba esto se hizo una realidad ahora para nosotros. Pero cuán importante es estudiar, ¿cierto? Hacer un estudio del Antiguo Testamento y todas las cosas que hacen parte de la tipología, pues, del Señor, ¿no? Meditemos en esto, que aún debemos, pues, abocarnos al estudio de la palabra.
¿Sí? Amén. Si algún hermano quiera agregar algo más, aportar algo.
¿Preguntar algo? ¿Está claro?
¿Sí? Hoy fue con efectos especiales. Estaba fríamente calculado. Bueno, oremos al Señor porque hay un llamado en cada uno, en que cada uno pase por muerte para que haya un fruto de la resurrección de Cristo en nosotros. Cada uno. Y que asimismo en la iglesia ese fruto nos permita en medio de nosotros tener hermanos que administren la casa del Señor. No porque nosotros los escojamos o nos caigan bien, no, es porque el Señor los escoja y en ellos haya un fruto evidente que la iglesia reconozca, ¿sí?
Entonces, eso es lo que nos debe llevar el Señor,
¿sí? Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por lo que tú has dejado escrito para nosotros. Así como dicen Hebreos que Moisés fue fiel en todo lo que tú le mandaste hacer, que nosotros también seamos fieles en todo, Señor, en todo el modelo que tú nos has dejado. Señor, que cada uno pueda pasar por ese proceso como en la vara de Aarón, Señor. Cada uno pueda pasar por muerte para experimentar tu vida de resurrección. Cada uno pueda dar evidencia y mostrar del trabajo que tú estás haciendo en cada uno, Señor. Que de aquí a un tiempo podamos vernos y decir, uy, cómo hemos madurado, cómo hemos visto al Señor, cómo vemos tu amor en medio de nosotros, tu autoridad, cómo tenemos evidencia de que tú eres real y estás en medio de nosotros. Que cada uno, Señor, personalmente acuda a ti responsablemente, Señor, para que podamos ser tratados, para que podamos crecer en ti, para que el fruto del almendro sea evidente, Señor. La autoridad que tú has dado en cada uno de nosotros, Señor, sea real. Asimismo en tu casa, Señor, en tu iglesia, la autoridad que tú has delegado en aquellos que tú has escogido, que es conforme a tu voluntad, Señor, sea evidente, sea real, sea tu fruto, Señor, provenga de ti, Señor, no nuestra, no porque nos creamos capaces, o porque votemos, o porque escojamos a uno de nosotros, que seas tú escogiendo, Señor, que seas tú liderando, que seas tú gobernando tu casa, que seas tú, Señor, con tu vida de resurrección en medio de la iglesia, así como el candelero está lleno de flor de almendro, que nosotros también, Señor, demos evidencia de que Cristo vive en nosotros y que estás obrando y trabajando en cada uno, Señor. Te damos gracias, señores, por esta semana, por cada día, Señor, por las reuniones de esta semana, el martes, el miércoles, la actividad del jueves, Señor. Concédenos trascender las reuniones, concédenos generar lazos alrededor de ti, estar unidos a la calle central, Señor, a ti, y asimismo crecer juntos, edificarnos, ayudarnos, vivir como iglesia, como cuerpo, Señor, como hermanos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, y nos ponemos delante de ti. Amén.